Negociar es escuchar al otro, sin dejar de ser tú.
Radio UDEM presenta Negociando con los doctores Benito Flores y Fernando Mata.
Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este su programa Negociando. Benito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Buenas tardes, amigos. Ya casi se nos termina mayo, 29 de mayo del 2013. El tiempo pasa volando, hay que planearlo y aprovecharlo bien. Qué padre que nos acompañan hoy, como cada miércoles de 5 a 6 en el 90.5 del cuadrante de la FM aquí en Radio UDEM para platicar de los temas, ya saben, que nos gustan, sobre gerencia, sobre trabajo y sobre desarrollo personal.
Benito, hoy tratamos un tema, yo diría que nada fácil y más que todo un poco profundo, complejo y sobre todo que pega también por la cuestión de que a todos nos afecta. El tema a tratar hoy es dominando y controlando el ego. Cuando hablamos del ego, Benito, hablamos que para la psicología es aquella instancia psíquica en la cual una persona se reconoce como un yo único y toma conciencia de su propia identidad. Y aquí entramos ya en cuestión filosófica, entramos en una cuestión de pensar nosotros realmente que muchas veces el ego es un punto de referencia que desempeña una función de mediar entre el mundo que nos rodea, los ideales que surgen de nuestro super yo que se conoce, que ahorita vamos a hablar un poco de ello, y sobre todo los instintos que manifestamos día a día.
Qué padre, porque bueno, algún día nos escribió un radioescucha y dijo: todo lo que dijeron hoy es cierto, excepto que la personalidad de uno se puede cambiar. Y decía él: es cierto que se puede cambiar, pero ¿para qué te empeñas en cambiar la personalidad de una persona? Es una cruzada casi perdida desde el principio. Entonces, ciertamente el ego es como la parte consciente de nosotros y está en medio, como tú decías, Fernando, de los instintos y del este sentimiento de querer ser como un papá, ¿no?, de hacerlo todo bien. El ego está en medio y vamos a ver qué poderoso es cuando nosotros controlamos nuestro ego y evitamos, pues, que pasen las cosas malas que pasan cuando no controlamos el ego, cuando nos dejamos llevar o por los instintos o por los ideales y cosas así que no se pueden alcanzar.
Benito, y aquí viene un cuestionamiento muy fuerte, donde si el ego evoluciona con la edad o no evoluciona, ¿verdad? Y hay quien menciona que sí evoluciona y que trata de conciliar los deseos de lo que se llama el ello de la manera más realista posible y lo trata de acercar al superego, al superyo, en lo que se menciona. Y aquí, más que todo para nuestros radioescucha, realmente el tema de hoy es cómo dominarlo. O sea, es una parte fuerte, o sea, es dominarlo, controlarlo, estar conscientes de que es algo que todos tenemos y que nos afecta, y que el control lo único que es, nos ayuda realmente a ser mejores personas, a poder tomar mejores decisiones, a impactar mejor en la vida de los seres que nos rodean.
A mí me recuerdo mucho que alguna vez hablamos de las características de los profesionistas efectivos, exitosos, Fernando, y hablamos de la inteligencia, de la integridad, de la pasión por el trabajo, de la energía positiva que tú tienes, y luego, pues, de habilidades que tenían que ver con saber trabajar con los demás, desarrollar gente, tener visión de futuro. Había una característica que a mí me parece maravillosa y yo creo que es precisamente de la que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con el ego, y esa característica, Fernando, es la madurez. Cuando una persona, decías tú ahorita, el ego se va desarrollando, evoluciona con la edad. Lastimosamente a unos no se les desarrolla, ¿verdad? Y a unos se les desarrolla muy jóvenes. Y cuando tienen 26 años dicen: oye, qué maduro está este chavo. Mi percepción, Fernando, es que diríamos: esta persona ya dominó, ya desarrolló su ego y por eso se comporta, pues, de manera madura, de manera apropiada en diferentes situaciones, ¿no? Otra vez, en medio de los instintos y de los ideales que qué bonito que estén ahí, pero no se pueden alcanzar. Para mí el ego tiene que ver con la madurez de una persona y qué chulada, se va desarrollando con la edad.
Y lo interesante, Benito, en todo esto es que el ego no es malo. Es un es necesario incluso para una existencia saludable. Y aquí la filosofía oriental nos dice que es la parte de nosotros que nos lleva a ser en mal, que muchas se traduce como ego por los occidentales, pero no es el ego que definió Freud. Entonces aquí es una parte importante. El ego consciente es sinónimo de una mente consciente, ¿verdad? Y es lo que tú decías. Y yo creo que es importante hablar de algunas definiciones en esta parte. Y estoy seguro que muchos de nuestros escuchas, no sé si en secundaria, preparatoria, que empezamos a en algún tipo de curso, se empieza a tratar estos temas, temas importantes y temas que a lo largo de nuestra vida vamos viendo que impactan.
Fíjate que precisamente en la teoría freudiana, él decía que la personalidad tiene tres componentes. Él le llamaba el id, el ego y el superego. Otros le llaman el ello, el yo y el superyo. Y creo, si no me equivoco, Fernando, que también le llaman el niño, el adulto y el padre. Entonces el ego es el que está en miedo, ¿verdad? En medio. El ego es el yo, ¿verdad? Es la persona madura. Si empezamos con el primero, el id o el niño o el ello, pues es la parte inconsciente. Es la parte que nos hace actuar a través de impulsos instintivos y es la parte que busca satisfacción conforme al principio del placer. Pues los niños solo buscan placer, comer, ir al baño, dormir, reírse. Entonces cuando hablamos de la personalidad del ello o del niño, estamos hablando de nuestros instintos, de cosas que, insisto, no nos hacen parecer maduros.
Fíjate, Benito, en la parte del id, del ello, del niño, la cuestión del placer, es interesante notar que todos pasamos por esa etapa, e incluso todavía en la etapa en que estamos en una etapa adulta, de todos modos, en cierto momento regresamos a esa parte. Y no es una parte mala, sino es una parte que necesito entender y que existe y que todos tenemos de alguna manera. Y está muy relacionada con muchas actitudes o comportamientos, mejor dicho, de las personas cuando van pasando a través de su vida. Y yo he mencionado aquí en algún programa que cosas tan sencillas, por ejemplo, si a una niña de 5 años empieza a llorar, inmediatamente le doy un dulce, sigue creciendo y siempre le satisfago sus caprichos, en otras palabras, lo que ella necesita se lo doy en ese momento, no la estoy enseñando a posponer el placer. Y luego después resulta que esa persona queda embarazada porque no la enseñé a posponer el placer. Entonces hay muchas relaciones que es importante. Las pequeñas cosas causan el hecho de poner límites y ciertas cosas después va a generar una conducta apropiada en ciertos momentos. Lo que parece muy sencillo, no, pues para que no llore, dale el dulce. Y una vez si lo hacen no está mal, pero si repite ese comportamiento, a final de cuentas va a afectar, y es una parte importante de entender aquí.
Yo creo que cuando estamos hablando de psicología, pues estamos hablando de comportamiento. Entonces tienes tu razón, cuando la parte que domina nuestro comportamiento es la parte del ello, del niño, pues buscamos deseos, buscamos instintos, buscamos satisfacción. Ahora sí, vámonos a la parte del ego, amigos, la segunda parte de la personalidad. Tú lo que quieres es que las personas te vean y digan, es una persona madura, es una persona donde prevalece la razón y el sentido común, es una persona que se comporta adecuadamente, y tú quieres ver a tu asistente, a tu jefe, a tus colaboradores, a tus compadres del trabajo, a tus colegas, y quieres decir, ellos se comportan maduramente. Bueno, eso significa que quien prevalece en su personalidad es el ego, el yo, decía Freud, o el adulto, pues es una parte del consciente que nos lleva a trabajar donde prevalece la razón y el sentido común. Esa es la parte de la personalidad que se experimenta cuando tú eres tú mismo, lo reconoces como yo. Cuando vemos una persona que es auténtica, que tiene entereza para tomar decisiones, decías tú, Fernando, que tiene las agallas para sufrirla un poquito cuando no se puede recibir placer, por ejemplo. Cuando pasamos momentos duros, es una persona donde el ego prevalece, y a mí me parece fantástico, es una persona madura. ¿Cómo somos cada uno de nosotros?
Y luego después, Benito, tenemos el superego, el superyo, la parte de la personalidad, aquella parte que influye, donde tenemos una autoobservación, donde tenemos una autocrítica, donde tenemos actividades reflexivas, la parte de la mente en la que lo que se llama se introyecta a los padres, como tú mencionabas hace un momento. Y aquí se dice que el superego se diferencia de la conciencia en varios puntos. Uno de ellos es que pertenece a un marco de referencia distinto, moralidad en vez de ética, lo que se debe hacer en lugar de si es bueno o es malo. incluye elementos inconscientes también, y sobre todo emanan de él órdenes e inhibiciones que provienen del pasado del sujeto y pueden estar en conflicto con sus valores éticos del presente, que es una parte que impacta fuertemente.
Pues ahí están las tres partes, Fernando, de la personalidad: el niño, el adulto y el padre, o el ello, el yo y el super yo. Entonces ahorita, si quieres, platicamos, hablando ya del ego, cómo hacer que se note y que nuestro comportamiento nos lleve a ser personas más exitosas, más felices, sabiéndolo controlar y sabiéndolo, por supuesto, balancear con las otras dos personalidades, la de los deseos, el placer, y la de los padres y las reglas y los ideales.
Benito, se dice que todos nacemos, y ahorita regresando un momento vamos a hablar más sobre esto, sin fortaleza en el ego. De hecho, se dice que a final de cuentas que todos nacemos sin un ego específicamente. Nacer sin ningún sentido del ego significa que en un principio no existe un yo, solo hay ataduras emocionales. Venimos a este mundo, lo que se dice, unidos, enredados con nuestra madre y sin la capacidad para distinguirnos de ella inicialmente. Entonces son muchos comportamientos del niño cuando está pequeño, donde va desarrollando poco a poco un sentido del yo y se empieza a enfrentar a la realidad. Y ahí es donde empieza todo esto, y es algo que muchas veces lo damos por hecho, ¿verdad? Son cosas que suceden, pero no hay como entenderlas y saber qué está pasando. Muy bien, pues gracias por estar con nosotros. Regresamos en un momento. Gracias por continuar con nosotros en este subprograma Negociando, Dominando y Controlando el Ego. Benito, es uno de los temas, como tú decías, también algunos de nuestros radioescuchas han pedido que hablemos de este punto, y como mencionamos, pues no es un tema profundo, un tema complejo, un tema que a todos nos impacta.
Y aprovechamos, Fernando, para agradecer a tanta gente amable que nos escucha y que nos manda sugerencias de qué temas tratar, de cómo mejorar el programa, de cómo hacer que les sea más útiles, amigos, a Francisco Rivas de la Sociedad Americana para la Calidad en el capítulo Monterrey, a Miguel Ángel Almaguer, a Porfirio González y a su esposa Laurita, a Joe López, que nos escucha también frecuentemente, a Arnoldo Velasco, a mis primos Raúl Garza y Lisette Marcela Flores, a Ricardo Gower, a la profesora Gloria Carvajal. Nos mandan seguido sus ideas y apreciamos muchísimo, muchísimo que estén al pendiente de la 90.5 los miércoles a las 5. Decíamos hace un segundito, Fernando, de este asunto de las tres personalidades, el niño, el padre y el adulto, y tiene mucho que ver con el análisis transaccional. Había un filósofo, Eric Berne, que él decía: todos nacemos bien, nacemos como príncipes y como princesitas, ¿verdad? Tenemos cierto potencial. Yo soy responsable de mi vida y decido, para bien o para mal, lo que es bueno para mí y lo que hago con ella. Entonces ahí es cuando ya nos vamos madurando, dejando un poco el niño y volviéndonos el adulto. Todo el mundo, solo con algunas excepciones, pues tiene esta capacidad de pensar, ¿verdad? Y cuando hablamos del ego, lo relacionamos mucho con dos capacidades preciosas del ser humano, que es su creatividad y su inteligencia, su capacidad de pensar, ¿verdad? Entonces aquí lo que parece interesante es que esto nos hace conscientes de que nosotros decidimos de nuestra historia y de nuestro destino.
Benito, y eso es bien interesante, sobre todo a mí me impacta cuando dice: todos nacemos bien, todos nacemos príncipes y princesas. Y entonces, ¿qué pasa a través del tiempo, verdad? También Verne decía que los estados, él le llama los estados del yo a lo que tú mencionas de padre, adulto y niño. Dice: el padre, la persona, siente, piensa y actúa de modo similar a la versión que se ha interiorizado de una figura relevante de su infancia. Estas figuras son principalmente los padres y también los abuelos, tíos, tías, hermanos y hermanas, varios años mayores. Y aquí es realmente cómo estamos impactando nosotros a la juventud, ¿verdad? El adulto, acorde con las capacidades que se han desarrollado a lo largo de la vida, los conocimientos que se han ido adquiriendo y la experiencia que hemos venido acumulando, lo que hacemos nosotros tiene un modo que nos impacta en nuestro sentir, un sentir más estable, un modo de pensar más maduro, como tú mencionabas, quien está situado en un estado del yo adulto, además de sentirse muy alegre con el millón de euros ganado en la lotería, sopesa qué hacer con el mismo. O sea, no es nada más que los gané, y eso es una cosa bien importante. O sea, ahí es donde entra el adulto. Pero ¿qué pasa cuando hablamos del niño, el modo de sentir, pensar y actuar? Por ejemplo, si una persona de 50 años, ubicado en la etapa del niño, ¿sí?, puede entusiasmarse ante una oferta de calzado de pague 2 y llévese 3 y compra 4 pares de zapatos sin dar importancia a que los números que quedan son dos tallas superiores a la suya. Es, o sea, no importa que me queden, el chiste es que yo estoy comprando y me ahorré mucho dinero, y cuál me ahorré. Y son cosas irrisibles muchas veces, y ahí es donde se ve que caemos en otra etapa.
Y por el contrario, si te vuelves loco comprando porque domina en ti el niño, después no te vas a querer reír, no te vas a querer perdonar los errores, no vas a tolerar a las personas que se equivocan porque domina el padre, las reglas y los valores y los principios. Entonces, por eso es tan importante, Fernando, que el ego esté bien balanceadito, ¿verdad? El ego solo puede ser verdaderamente autónomo cuando supera al niño y al adulto, ¿verdad? Al ello y al superego. Entonces, aquí lo padre es que te da la conciencia de que cada persona está a cargo de su propia vida, ¿verdad? Y no lo vamos a poder explicar ahorita, Fernando, completamente, pero hay dos condiciones, dos cosas que ocurren cuando una persona realmente controla su ego, y es que florecen la creatividad, este pensamiento creativo de generar cosas nuevas, y también prevalece la inteligencia, que es esta capacidad, pues, de establecer vínculos entre pensamientos, ideas, sentimientos, de ver un problema, sintetizarlo creativamente y resolverlo. Entonces, usualmente las personas más creativas, y cuando uno dice, mire, este tipo es listo, ay, está todo mezclado, ¿verdad? Usualmente también estamos diciendo, es una persona madura porque le domina el ego, no el niño, no el adulto, sino, no el padre, sino el adulto, pues el ego.
Benito, y aquí entramos también en una parte interesante donde se dice que en cuanto a una persona, la integración no es solo una función normal del ego, sino también una defensa contra las tendencias desintegradoras del ello y del superego. Y aquí Freud, y esto estoy seguro que muchos de nuestros escuchas han oído esta parte, postula que los seres humanos están dominados por dos instintos básicos. Uno de ellos, Eros, el deseo sexual o fuerza vital creativa, pero otro, que es el Tánatos, la fuerza de la muerte o destructividad. Ambas formas de energía de la libido. Entonces, esa parte es entenderla, es comprenderla y saber que existe. Y también lo que Jung denominó, y es lo que todos pasamos por, algo que se llama la sombra, una parte inconsciente del ego y el receptáculo de lo que por una razón u otra repudiamos o deseamos que permanezca fuera de nuestra vista. Se dice que todos tenemos una sombra, o sea, todos tenemos un lado oscuro, todos tenemos algo de eso. Lo importante, y muchas veces es aprender a dominar, a controlar, y sobre todo aprender a cuál es el lado oscuro que tenemos y en dónde nos puede afectar.
Aquí lo padre es que, amigos, no, que no se les haga complicado, un ego débil, cuando una persona tiene un ego débil, es una persona que no tiene el camino para tener creatividad valiosa, para realmente juzgar los hechos en su propia dimensión. Son las personas que acaban peleándose, que acaban deprimidas, que acaban usando drogas, y ni siquiera cosas tan feas, personas que terminan desempeñando medianamente en el trabajo. Fíjate, lo contrario es esta, Fernando, qué promesa tan padre. La fortaleza del ego te da poder, te da la determinación y la capacidad de abordar la realidad que tú vas a vivir enfrente, ¿verdad? Entonces las personas van a decir, es una persona inteligente, emocionalmente controlada, racional, ¿verdad? Es decir, con los pies en la tierra. Esa es una persona que tiene un ego fuerte, ¿verdad? Un ego robusto, no un superego, ¿verdad? Entonces, bueno, este ego nos permite tolerar situaciones difíciles, ver las cosas con realismo, actuar creativamente para hallar soluciones. Entonces, ahorita vamos a empezar a hablar, pues, de cómo evitar las conductas inapropiadas al respecto del ego, y luego de cómo usar conductas para que el ego, la madurez, la inteligencia, la creatividad prevalezcan en nuestro diario actuar.
Fíjate, yo recuerdo, voy a hablar de Sir Arthur Conan Doyle, el famoso escritor e inventor de Sherlock Holmes. Yo recuerdo en mi niñez, en alguna ocasión, leyendo algo sobre este personaje, este escritor. Para mí fueron una de las obras que, pues, más me impactaron, las de Sherlock Holmes. Por lo interesante, por el buscar, por el... Y lo que yo recuerdo en alguna vez es donde él decía, una de las cosas que a mí me gusta es la cuestión mundana. La cuestión, y él decía que de repente se iba a ciertos lugares que nadie sabía que los visitaba, los frecuentaba, que tenían que ver con el bajo mundo. Dice, y eso me hace saber que soy un ser humano, ¿verdad? Y esa, y tú dices, híjole, está mal, es la parte de su sombra, la parte que él sabía que la tenía, y eso, y a final de cuentas todos la tenemos, y es una parte importante, y es lo que nos, en este caso, analizando a Freud la cuestión del superego, tenemos que integrar la sombra a final de cuentas a fin de superar el superego y lograr la autonomía del ego. O sea, lograr esa madurez, yo necesito integrar la sombra, entender que la tengo y atender a controlarla, a dominarla, es una parte importante.
Fíjate, el asunto del ego, Fernando, a mí me gusta porque luego hay personas que yo tenía un amigo americano que decía, I have thick skin, o sea, tengo la piel muy gruesa, y digo, ¿eso qué significa? Ah, que cuando me adulan, no me la creo. Y cuando me creo más que los demás, tampoco me la creo. Pero cuando me tiran carrilla, y cuando me regañan, y cuando me fracaso y tengo algún problema, tampoco me caigo, Benito, me mantengo. Entonces, fíjate que es un sentimiento común de muchas personas moverse entre esta sensación de inferioridad y luego de superioridad. Un día nos sentimos un trapito, y otro día nos sentimos semidioses, ¿verdad? Entonces, bueno, hay un autor que se llama Eckhart Tolle o Tolle. Él tiene un libro que se llama Una Nueva Tierra, y él dice, cuando tú te sientes superior o te sientes inferior a alguien, es un problema de tu ego, ¿verdad? Entonces, eso no es bueno, fíjate, nomás para dar algunas ideas, Fernando. Mientras más fuerte es tu ego, más es la posibilidad de que tú pienses que tus problemas vienen por culpa de los demás, o también es más probable que tú le hagas difícil la vida a los demás. Como que no se vale, ¿verdad? El ego ignora que la fuente de la energía está dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, por eso, mantener controlado el ego nos va a mantener balanceados, ¿verdad? No me siento mal, no me siento menos, no me afecta lo que pasa, aguanto lo que pasa malo, y nos volvió una persona sólida, ¿verdad? Más madura, pues.
Benito, no sé si recuerdas cuando el padre Alejandro Ortega vino y nos platicó sobre su libro Vicios y Virtudes, que hace poco, y una de las cosas que a mí me llamó la atención y que lo he escuchado en otras ocasiones, pero la manera como él lo plantea, dice, cuando muchas veces, cuando una persona no quiere hablar en público es por vanidad. Dice, a ver, espérame, pero vanidad es al revés, que quiero aparentar. Dice, no, también es por vanidad, por miedo al ridículo y por no querer ser ridículo es vanidad. Lo mismo cuando Eckhart Tolle, que tú mencionabas ahorita, dice, la persona tímida tiene un ego ambivalente que teme y a la vez desea la atención. O sea, el tímido teme, pero también es alguien que quiere la atención, ¿verdad? Entonces, es una cuestión ambivalente y una cuestión difícil, ¿verdad? Entonces, muchas veces en esta parte tenemos los dos mundos, tenemos el yin y el yang, tenemos las dos partes, los dos lados de la moneda, y es importante entenderlos y conocerlos.
Y bueno, cuando una persona, Fernando, el ego juega un papel importante en él, domina, para bien o para mal, se nota en ciertas... pues en ciertas actitudes, en ciertos comportamientos. Hay un tema que se llama las 5 extensiones del ego. Y si tú te fijas, si ves cómo trabaja tu ego, afecta a tus sentimientos que tienen que ver con la ira, con el control, con el juicio, con el orgullo y con el odio. Entonces ahorita, Fernando, nos damos una chancita de ver cómo es que el ego trabaja en esas 5 etapas, en esas 5 esferas de nuestro comportamiento, y ver cómo las podemos controlar.
No le estás echando mosca a nadie, ¿verdad? Hablar de ira, control, juicio.
Oye, yo le puse palomita a las 5, ¿verdad?
No es nada personal, Checo.
Exactamente,
¿eh? Okay, el orgullo. Está bueno. Regresamos en un momento. Muy bien, gracias por estar con nosotros en este su programa Negociando. Le recordamos que nuestros teléfonos en cabina son el 83-36-4203 y el 83-36-61-62. Usted puede acceder a nuestros programas anteriores en negociandoudem.net, sin www, simplemente negociandoudem.net.
Hay otras personas... sí, adelante. Fernando, que nos están mandando saludos, que nos escuchan, la profesora Anita González, la señorita Griselda Rodríguez, que es la asistente del señor rector aquí, le mandamos un saludo, Griselda, y saludos también al señor rector, por supuesto, que vivan los jefes. A propósito, amigos, no se pierdan los programas que vamos a tener el 12, el 19 y el 26 de junio. Es una serie de 3 programas donde vamos a hablar de puros consejos para ganar puntos con tu jefe. Para que tú abras la puerta de tu jefe y diga, ahí viene mi consentido, porque eres el recurso, eres quien resuelve los problemas, eres quien le libera de las cargas. Entonces no se pierdan esos programas, le vamos a llamar mecanismos o maneras de ganar puntos con tu jefe van a estar padrísimos. También a Bertalicia Garza, que nos escucha seguido y nos manda sus consejos. Un saludo para todos ustedes, amigos.
Benito, hablamos de las 5 extensiones del ego. Y más que todo esto nos ayuda a estar conscientes de cómo trabaja el ego, con la finalidad de que seamos nuestros propios jefes de nuestra vida, ¿verdad? Ese es por qué entender las extensiones del ego, porque de esa manera podemos ser jefes de nuestra vida, que eso es lo importante.
Sí, yo creo que si estas 5 extensiones, Fernando, no somos el jefe de estos sentimientos, no los controlamos, vamos a terminar con relaciones interpersonales muy desagradables, con mucha frustración, con pesar en nosotros. Todos, ahí les van las 5 extensiones del ego, amigo. Son negativas si no las sabemos controlar. La primera es la ira, y se manifiesta con hacer que tú seas agresivo, enojado, confrontes, que le grites a los demás. ¿Por qué tenemos ira muchas veces? Porque esperamos mucho de los demás, del mundo o de nosotros mismos, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es centrarnos en lo que se puede y ser mucho más tolerantes, ¿verdad? Simplemente piensen, ¿cuándo fue la última vez que te peleaste con un amigo o con un colega? ¿Cuál fue el motivo? Y seguramente verás que es que esperabas mucho o que no fuiste tolerante. Hay que perdonar un poquito más, decía Juan 23, verlo todo, perdonarlo casi todo y corregir casi nada. Entonces, si nosotros alcanzamos a dominar la ira, tolerando más, perdonando más, verán que hacemos menos corajes.
Benito, uno de los temas que tratamos aquí fue cómo llevar una vida saludable. Y al hablar de una de las tensiones del ego, al hablar de la ira, es vital entender que la ira aumenta el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, los niveles de adrenalina, de noradrenalina. Y esto es importante entender qué le está sucediendo a nuestro cuerpo con todo esto, ¿verdad? La ira puede tener muchas consecuencias, no solamente físicas, sino también mentales. Las expresiones externas, pues lógicamente se da en nuestra cara, la expresión facial, el lenguaje corporal. Sobre todo, hay muchas respuestas fisiológicas, y esto también se da en animales, ¿verdad? Y ya, desde que se hacen fuertes sonidos, desde mostrar los dientes, hay muchas cosas. La ira es un patrón de comportamiento diseñado para advertir más que todo a los agresores para que paren su comportamiento amenazante. Y es importante entenderlo y cómo nos afecta, ¿verdad? Y tampoco no es algo malo como comportamiento, pero sí es importante entender qué está sucediendo. Cuando hay exceso es cuando puede ser malo, y cuando hay mucha, en ocasiones muy repetidas.
Y es una extensión del ego, ¿verdad? O sea, tu ego no está en control, te vuelves iracundo. Fíjate, la segunda extensión del ego, cuando no estamos en control, es precisamente lo que se llama el control. El control es este deseo, pues, que tenemos de manipular a los demás, de estar siempre queriendo saber lo que pasa a nuestro alrededor, de estar sobreinformados, y lo que hacemos es arrinconar a la gente, ¿verdad? Yo no sé si se acuerdan, amigos, cuando hablamos de lo que buscan las personas en el trabajo, y la autonomía jugaba un rol bien importante, que te dejen solo, que te dejen con esta capacidad de crear y de equivocarte y de decir lo que tú necesites. Entonces, cuando tenemos un deseo de sobrecontrol, Fernando, es evidencia de que tu ego está mal sano, ¿verdad? No está equilibrado. ¿Lo podemos ver cómo? En cómo tratamos a los hijos, a la esposa, a los colegas, a nuestros subordinados, que queremos controlarles todo. Claro que no, dale chance, hombre, y deja que tu ego sea quien controle y tú deja de controlar a los demás.
Fíjate, Benito, esa es una parte muy interesante, porque muchas veces el control se confunde, o más bien no se confunde, más bien yo diría que se esconde atrás de servicio, de otro tipo de cosas, desgraciadamente. Entonces, o sea, una parte muy importante, y lo pregonamos aquí en la universidad, y es uno de nuestros valores muy fuertes, el servicio. De hecho, tanto que nosotros hablamos de que el hombre solo se realiza al servicio del hombre, como una parte fundamental. Pero cuando yo como jefe, ¿sí?, trato de controlar y trato de decir, ahora todos vamos a utilizar este tipo de cosas y tiene que ser así, 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 a lo mejor no es porque para dar mejor servicio, hay que tener cuidado.
Claro.
Si es el propósito final o es simplemente que yo quiero demostrar que tengo el control. Entonces, es una parte que es mucho, mucho, muy importante. Y aquí lo he mencionado también antes, es muy diferente lo que se llama tener controles en este sentido. Y el ejemplo que hoy mando saludos a mi hija Karina, si mi hija anda con el novio, ¿verdad?, y yo le digo cada media hora quiero que te reportes conmigo, y Puede estar con el novio en el auto, etcétera, etcétera, y en eso, espérame un momentito porque tengo que llamar a mi papá. Pues eso, a final de cuentas está cumpliendo con eso, pero realmente no es el propósito, ¿verdad? El propósito es que se reporte, oye, estoy aquí en esto para estar, pero y es una parte importante, es una parte de confianza. Entonces el control también tiene que ver con qué tanta confianza tienes a tus subordinados, y es una extensión del ego y hay que tener cuidado con eso.
Y yo creo que cualquiera de las extensiones del ego habla de una parte de nosotros, Fernando. Fíjate, ya hablamos de estas dos, de la ira y del control. La tercera es el juicio. Y el juicio, cuando somos sobrejuiciosos, juzgamos mucho a los demás. Usualmente de lo que estamos hablando es que tenemos dudas de nosotros mismos. Esta tercera extensión del ego, el juicio, es cuando nosotros estamos siempre sacando conclusiones, criticando a los demás, y donde la única verdad es la que tenemos nosotros. Entonces, por eso, esta es una de las extensiones por las que más se conoce al ego, ¿verdad? Y el efecto es negativo, es tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en vez de tener una imagen positiva de las personas, nos la convencemos de que casi todo el mundo tiene algo malo. Sacamos conclusiones por adelantado, los juzgamos, y eso es súper negativo, porque las personas que ven en cada ser humano alguien valioso, alguien agradable, alguien amoroso, alguien grandioso, terminan llevando relaciones interpersonales muy, muy padres. Y quien tiene juicios ve en cada ser humano un moro con trinchetes.
Y esta parte, esta extensión del ego es muy importante. Y no sé si platiqué aquí en una ocasión donde hace poco di una plática relacionada con la felicidad, que he mencionado antes. Y una parte muy importante al hablar de la felicidad es en qué te enfocas. Y esta parte, la parte del juicio, es: me puedo enfocar en las cosas malas. O sea, puedo ver los puntos negros en el arroz, ¿sí? Y esa es una parte. O me puedo enfocar en las cosas buenas, lógicamente, aterrizando y sabiendo que hay áreas de oportunidad que podemos mejorar. Y es una parte bien importante en esta parte del juicio.
Fíjate, y bueno, pues como dices tú, unas actitudes negativas, ¿cómo te dañan a ti? ¿Cómo dañan a los demás? ¿No? La cuarta extensión del ego. Es decir, cuando no tenemos un buen ego, la cuarta manera en que se ve negativamente, Fernando, es el orgullo. Y es la estrategia de nuestro ego de hacernos creer que somos, tú sabes, engreídos, que estamos por encima de los demás, de que no necesitamos a nadie, de que no necesitamos reconocer nuestros errores y que nada nos puede pasar. Somos a prueba de balas, ¿verdad? ¿Y por qué pasa eso? Pues porque tenemos una visión limitada de las cosas y nos sobrevaloramos. Por eso hoy, cuando te corren de la chamba, o cuando te dicen que estás feo, o cuando repruebas un examen, que ni una de las cosas esas nos ha pasado, o a lo mejor sí, te dicen, qué trancazo pa'l ego, ¿verdad? Porque nos hacen bajarnos de nuestra nube y decir, no somos más que seres mortales, ¿verdad? El orgullo es una extensión media gacha del ego, la verdad.
Como aquel papá engreído, orgulloso, que se creía superior, le dice el hijo: papá, cuando yo sea grande, yo quiero ser como tú. O sea, sí, para ser tan bueno como soy yo, tan excelente como soy yo. Dice, no, para tener un hijo como yo, ¿verdad? O sea, tal palo, tal astilla. Entonces, sí, es una extensión muy importante y que impacta mucho, a final de cuentas, el orgullo. Y finalmente, Benito, las cinco extensiones del ego, la quinta, el odio. Y la mejor definición, y aquí le hemos mencionado anteriormente, ¿qué es el odio? Es tomar veneno pensando que le va a hacer daño al otro. Fíjate, es el que yo tome veneno pensando que le va a hacer daño al otro. Para mí esa es la mejor definición de odio.
Y la verdad es que el odio nos hace sentir pesimistas, Fernando. Cuando uno tiene sentimientos de odio, el mundo completo se vuelve gris. El ego trabaja individualmente de manera singular, sin pensar en los demás, ¿verdad? Y dicen por ahí, el odio gratuito causa la destrucción de nuestro alrededor y de nuestro interior también, porque la carga que le pone a nuestro corazoncito, a nuestro espíritu, es tremenda, ¿verdad? Ahorita hablamos de las soluciones de esto, ¿verdad? Pero si uno se ve odiando a las cosas, a los hechos, al pasado, a los demás, ¡ay, qué vida tan sombría vamos a terminar llevando! Esas son las cinco extensiones del ego, Fernando. Las cinco son feas, y las cinco son reflejo de que no tenemos la madurez, el comportamiento, la verticalidad suficiente para mantener el ego, ¿verdad? Tanto la ira, el sobrecontrol, el juicio, el orgullo y el odio. Ahorita hablamos de cómo resolverlas.
Benito, y para mí el odio es una de las más importantes, al menos en lo personal. Y desde un punto de vista racional, el odio no es justificable. El odio es una emoción que genera aversión, enemistad, repulsión hacia una persona, hacia una cosa, ¿sí? y el odio realmente es una intención, una sensación de desagrado intensa, ¿sí? Molesta. Y entonces aquí es importante saber que no nos beneficia nada, ¿verdad? Ese es uno de los puntos importantes.
Amigos, vamos a cambiar de tema y vamos a empezar, le avanzamos y luego nos vamos a un pequeño corte y luego regresamos con algunas sugerencias para superar el ego y alcanzar la conciencia superior. Es decir, ¿cómo hacer que nosotros nos mantengamos en control?
Veamos que seamos los mejores. No te creas, es extensión del ego.
Efectivamente, pues para eliminar la ira y el sobrecontrol. Él les va la primera, amigos. Tomen nota y síganos los buenos, pues son un chorro. Intenten conocer su ego y determinar cuándo el ego influye negativamente y domina tu vida, ¿verdad? Es decir, pregúntate, ¿escucho a mi falso o a mi verdadero yo? Y trata de escuchar al yo espiritual.
Y hay una muy interesante que es sencilla, que dice, comience a llevar la cuenta de con cuánta frecuencia usa el pronombre yo. Si es usted un yo-yo, si somos yo-yo, si soy yo un yo-yo. Al no centrarme en la propia persona, estamos superando lo que se dice el ego. Realmente es, entonces, esta parte, ¿cuántas veces utilizamos en el día yo? ¿Verdad? Esa es una de las cosas. Muy bien. Nos están diciendo que regresamos en un momento. No se vaya, nos queda todavía un segmento. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Negociando, dominando y controlando el ego. Benito, hablábamos de las sugerencias para superar el ego y alcanzar la conciencia superior. Creo nos acaba de mandar ahorita saludos Joe López, nos acaba de decir Checo, muchas gracias por escucharnos. Y pues realmente este programa se lo debemos a ustedes, a todos nuestros radioescuchas. Gracias por las sugerencias, y este es uno de los temas que pues no los habían solicitado.
Así es, nos pusieron a estudiar. De aquí en adelante ya no se valen temas ni difíciles ni complicados, puros temas panales, Pero bueno, valió la pena aprender algo de esto, Fernando. Efectivamente, estamos hablando de sugerencias para superar el ego. Y una tercera sugerencia, aparte de las dos que ya dijimos, es uno debe considerar al ego como alguien que te acompaña y que cuando saca su lado oscuro, de verdad es oscuro, ¿verdad? Entonces, como que el ego mal llevado trata de convencernos de que nosotros estamos separados de la felicidad de Dios y de que somos superiores, de que cuando alguien nos dice algo feo nos debemos de sentir ultrajados, de que somos especiales y únicos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Conocer que existe el ego, de que puede obrar negativamente en nosotros y que debemos, por eso se llama así el programa, controlar el ego. Si lo dejamos ir lejos, suceden todas estas cosas que mencionamos negativas: la ira, el control, el sobrejuicio, etcétera, etcétera.
Benito, hay una sugerencia que se escucha sencilla, para mí es, me cuesta trabajo. Escuche a los demás y no se centre en sí mismo. En la conversación de una persona, escúchela y que se vea que es una escucha activa, que es una escucha donde realmente no estoy volteando a ver el color de las paredes, el color de las persianas. ¿Y por qué menciono este caso? Recuerdo, pues hace ya un buen número de años, tomando una de las certificaciones en inteligencia emocional, de los cursos pues interesantes, donde recuerdo eran puras mujeres y yo en ese curso, y recuerdo que una de las compañeras dio un ejemplo donde dice, cuando decidió terminar su matrimonio, dice, pues había muchos indicios y muchas cosas que no funcionaban, pero un día estábamos, lo cité en un restaurante a mi marido porque intentaba hablar de una cosa muy personal que nos estaba impactando a los dos, y empiezo a platicarlo y él se queda viéndome y de repente dice, oye, de repente cambiando la conversación dice, viste el color de las persianas, yo creo que quedarían bien en nuestra sala. Dice, en ese momento no necesité más, aquí termino. Dijo, hasta aquí llego. O sea, donde era una cosa demasiado importante con un impacto de la problemática que tenían como pareja para llegar con eso. Entonces, esa escucha activa y que cuesta trabajo, ¿verdad? Y es una de las cosas, y yo pido disculpas aquí cuando a alguien, incluso a mis hijos o a alguien, muchas veces puedo salir con algo y que no estoy escuchando activamente. Esto es bien, bien importante.
Sí, porque la ventaja de este consejo es que te centra en comprender, entender a los demás y no en ti mismo, ¿verdad? Eso es el ego, centrarnos muchos de nosotros. Fíjense el quinto consejo, amigos, que es sencillo y que padre. resiste el hábito de permitir que el ego te domine. Es decir, el ego es una cosa que nos puede dominar. Está hecho para eso, ¿verdad? Por eso decimos, no es egocentrismo, ¿verdad? Pero es tener el ego muy alto. Entonces, cuando te sientas súper fregón, cuando te sientas único, cuando te sientas la víctima, dile al ego, no me domines, y regresa al mundo real, ¿verdad? A evitar estas exigencias de tu falso yo.
La otra, una de las sugerencias más fuertes, y que también está relacionado con varios de los temas y con un tema muy específico que vimos aquí, es practique la meditación diaria. El acallar la mente, el alinearnos, el enfocarnos, esa meditación que es una reflexión profunda. Y sobre todo, dice, trate a los demás como quiera que ustedes lo traten. Y que yo aquí voy más allá, y es una de las discusiones que he tenido con muchas personas, y menciono nada más aquí como mi opinión: trata a los demás como quisieras que te traten, y trata a los demás como ellos quisieran que los tratases, ¿verdad? Eso va más allá.
Yo creo que en ese sentido decimos, tiene uno que eliminar la idea de yo soy especial en el sentido de yo soy superior, Fernando, sino, claro, valorarnos, yo soy especial, pero todo mundo es especial en el mundo, ¿verdad? Otra sugerencia es escribir un diario, describir lo que hiciste que te gustó, lo que pasó que te puso triste, y eso nos permite nivelar las cosas, balancear los sentimientos y finalmente reconocernos simples mortales, ¿verdad? Y iguales a todos los demás, y al final resumir, todos somos uno, ¿verdad? Es, si lo escribes, si lo dialogas, verás cómo las cosas se asientan mucho más rápido.
Y algo muy importante, Benito, es dar más de nosotros mismos y pedir menos a cambio. Y aquí el famoso León Tolstoy dice, cambió de ser una persona considerada muy egocéntrica, o sea, una persona egocéntrica, a un ser servidor de Dios, y él decía, el único significado de la vida es servir a la humanidad. A final de cuentas fue su frase con la que termina, y es una frase impactante que ahorita pues tiene mucho significado en muchos de nosotros.
Qué padre eso, fíjate. Un consejo adicional, Fernando, es que hay que recordarnos que el más alto tributo pues que podemos rendirle a la vida, a los demás, a Dios, es servir a los demás, y que el servicio pues es la filosofía que tenemos aquí en la Universidad de Monterrey, es ese acto de mi yo espiritual, que te hace sentir realizado. Por eso dicen, el que más gana es el que sirve, ¿no? Entonces, amigos, hay que sentirnos, creernos servidores de los demás para hacer su mundo más alegre, su vida más llevadera.
Muy bien, si hablamos también de qué otras sugerencias podemos tener, es poner nuestro fin a la búsqueda externa de la libertad y conocer la auténtica libertad, que es la cuestión de la comunión con el yo espiritual. Pues aquí entramos una parte muy fuerte como sugerencia para la cuestión de controlar el ego, de dominarlo, pues es la parte de la espiritualidad. Yo creo que ahí esa parte es fundamental.
Fernando, siguiendo con este tema, pero ahora hablando de otro experto, el doctor Wayne Dyer, él tiene un libro muy padre que se llama El Poder de la Intención. Y ahí habla de unos pasos, 7 pasos para vencer el dominio del ego. Nos queda poco tiempo, pero vamos a discutirlos de manera sucinta. Dyer habla de los 7 pasos para vencer el dominio del ego, y el primero es, no te sientas ofendida. Es decir, lo que hacen los demás muchas veces te puede afectar, te puede poner triste, pero no te la creas. Es decir, muchas veces la gente se pone triste por cosas que ni siquiera iban en contra de él, ¿verdad? ¿Cuántas veces oímos a las personas decir, sí estoy enojado, pero no contigo, sino con lo que pasó, y tú eres el que te hace sentir la víctima, etcétera, etcétera? Entonces, amigos, no importa lo que pase alrededor del mundo, la persona que nos cerró en el carro, el que no te saludó, el que te dejó esperando, el profe que te maltrató, no te sientes ofendido, hombre, no, piensa que no es por ti y verás cómo superas rápido ese sentimiento.
Y otro de los puntos que nos menciona este gran autor, como tú lo mencionabas, Wayne Dyer, es el hecho de necesitamos liberarnos de la necesidad de ganar. En otras palabras, el mundo muchas veces lo dividimos entre ganadores y perdedores, y necesitamos liberarnos de esa sensación. Ahora, no se malinterprete que cuando competimos pues queremos ganar, lógicamente, pero es una parte en el sentido de que no hacer todo por ganar, o sea, no incluso pisotear, ¿verdad? O sea, realmente hay que liberarnos de esa necesidad, porque cuando tengo la necesidad y que es fundamental ganar, entonces me llevo a todos de encuentro.
Igualmente, Fernando, el paso 3 es liberarnos también de una necesidad, y es la de tener razón siempre. Qué bonito es platicar y llegar a un a un acuerdo común, pero el ego nos hace sentir que siempre tengo que tener la razón. Libérense de esa necesidad de tener la razón y verás qué padre la llevas con los demás.
Y ese es un punto, yo creo que entre más educadas estemos las personas, más difícil, porque creemos que todos lo sabemos o que tenemos la razón. Y aquí ojalá me estuviera oyendo mi hijo Fernando Arián, ¿verdad? Tenemos unas discusiones interesantes y siempre que consideramos que cada uno tiene la razón. Y realmente, y lo digo porque con él tengo un espejo en ese sentido, como decimos, somos parecidos. Y realmente, y es algo que sí necesitamos aprender a liberar eso, la necesidad de tener la razón, escuchar otros puntos de vista y entender y comprender eso.
Como dijo Calvin, el de Calvin y Hobbes, qué difícil es ser genio, ¿verdad? Entonces la verdad es que, bueno, pues todos nos sentimos genios, olvídense de eso. El cuarto paso, amigos, libérate de la necesidad de ser superior. Parece que estamos hechos para sentirnos más que los demás, ¿no? Pero en ese sentido, nuestra misión es acompañar a los demás, estar juntos, disfrutarnos. ¿Quiero ser mejor o quiero ser feliz, verdad? Entonces, si tú te quitas el deseo de ser superior en todo, verás que te apoderas del deseo, del sentimiento de ser feliz.
El quinto sería, libérate la necesidad de tener más. Y aquí me remonto a nuestro Papa Francisco I. Está relacionado mucho con la gran lección que nos dio San Francisco de Asís. Es dar cuando recibimos, ¿verdad? Liberarnos de esa necesidad de tener más, y sobre todo en este mundo.
Y luego finalmente, bueno, tenemos dos consejos más. Uno que dice, libérate la necesidad de identificarte con tus logros. Hay que gozarlos, hay que disfrutarlos, sentirnos orgullosos de ellos, pero no creérnosla tanto, ¿verdad? Porque, amigos, la vida es una ruleta rusa, es una cosa de esas que giran en
la... La vida es la ruleta.
Ay, sí, exactamente. Todo, ¿eh? Como las que giran en las ferias, Fernando, un día estás arriba y el otro abajo. Entonces, no te creas tus logros. Los logros disfrútalos, pero tú no eres tus logros, ¿verdad? Se van a ir un día y se va a ir la energía y la juventud y la belleza y el dinero y el éxito. Y debemos de ser suficientemente maduros para decir, mira, lo gocé. Y todavía sigo siendo feliz.
Y con esta terminamos, y al que le caiga el saco, que se lo ponga, o que nos caiga el saco, libérate de tu fama. La fama que tenemos no está localizada en nosotros, sino en la mente de los demás, y por consiguiente no ejercemos ningún control sobre ella. Pues muy bien, con esto hemos terminado un tema que esperamos que les haya gustado, un tema complejo, como mencionábamos, pero que realmente necesitamos... pues saber de él, necesitamos comprenderlo en cómo nos impacta. Pues, ¿algo más, Benito?
No, nada, pasen buena tarde, amigos, nos oímos en 8 días.
Pues gracias por estar con nosotros, los invitamos a continuar con nuestra programación. Muy buenas tardes.
Negociar es escuchar al otro, sin dejar de ser tú.
Radio UDEM presentó Negociando con los doctores Benito Flores y Fernando Mata.